Dimensión Refis Pro surge de la necesidad de investigar y compartir de experiencias de diversos temas. Aquí, los límites no existen y quiero hablar de todo. Tendremos invitados y expertos en el tema. Yo soy Rafael Álvarez y bienvenido a un episodio más en Dimensión Refis Pro. Amigos, sean bienvenidos a un episodio más. Estoy sumamente contento por estar de regreso en un episodio más en Dimensión Refis Pro. Oigan, y la verdad tengo que felicitar a todos ustedes porque han estado súper atentos al podcast. Alguna que otra persona en la semana ha estado escribiéndome diciendo que el episodio pasado les interesó. De hecho, estuve tratando de hacer esta dinámica ahora en Instagram. Y la verdad estoy muy contento porque ya somos 100 reproducciones en total en los 3 episodios al día que estamos grabando el cuarto. Y estoy muy contento de verdad por llegar a este logro. Sinceramente no creí como que llegáramos tan rápido a las 100 reproducciones. Y estoy muy contento porque el primero tiene 72 ya al día de hoy. El segundo, que es el de Pizzagate, tiene 21 reproducciones. Y el tercero, que es de la cuarentena y sus efectos secundarios, tiene 6 reproducciones. Apenas han pasado 3 días y la verdad cada vez va creciendo más esto. La verdad estoy muy agradecido con todos ustedes por su apoyo. Y no sé si se acuerdan, pero en el cuando subí el episodio de Pizzagate, que fue el 12 de junio, estábamos hablando un poquito de que tal vez íbamos a grabar un episodio un poco romanticón con esta temática. Y más que nada, pues decidí animarme, así que como pues ya leyeron el título, jeje, vamos a hablar acerca de estos amores que tenemos en la vida. Pero estoy también muy contento porque hoy tengo a una invitada especial el día de hoy. Estoy muy contento porque este es ya el cuarto episodio y la verdad quise aprovecharlo porque tienen que saber que yo odio los números impares, así que cada vez que es un número par tiene que suceder algo importante. Así que hoy tenemos como invitado, taca, taca, a mi mamá. Así que, mami, unas palabras que nos quieras decir el día de hoy.
Pues, hola, me da muchísimo gusto estar aquí en este programa, ser tu invitada de honor y pues tratar este tema que en realidad es un tema muy bonito y espero que le sea de utilidad a muchos chicos de esta edad.
Claro que sí, de verdad, mami, yo estoy súper contento con mi mamá. Mi mamá es un ser hermoso, un ser lleno de luz, lleno de amor, con un corazón tan grande y pues también tratar de aprovechar todo eso con toda su experiencia, porque obviamente por algo es mi mamá, ¿verdad? Me lleva toda una vida por delante. Y quise tocar ese tema. Así que antes de comenzar, quiero recordarles que me sigan en Instagram. Estoy como rafispro-podcast. Y acuérdense que ahí estoy haciendo algunas que otras encuestas en las cuales me gustaría que ustedes estuvieran participando. No se olviden también de seguirme en la página de Facebook, que también estamos como Dimensión Refis Pro Podcast. No se olviden también de darnos un like y seguirnos para que cada día estén enterados de las noticias y de un nuevo avance de los siguientes episodios. Así que como les mencionaba, pues estoy sumamente contento por tener a mi mamá como mi primer invitado, que tenga el honor de estrenar este maravilloso puesto el día de hoy. Así que vamos a comenzar un poco con el tema de el día de hoy. Así que quiero comenzar leyéndoles un abstracto de un artículo publicado por el diario Correo, que dice así: el amor solo pasa una vez y de verdad. Dice una canción y parece ser cierto. No solo por este concepto, sino por una teoría explicada por el filósofo y escritor estadounidense Paul Hudson, quien asegura que el enamoramiento es un estado transitorio en el cual una persona se siente profundamente atraída por la otra. Pero amar de verdad va mucho más allá de esta emoción. Me tomó mucho tiempo aprender la diferencia entre estar enamorado y realmente amar a esa persona, explica Hudson, añadiendo que los corazones se rompen repetidamente a lo largo de los años, y aunque me hubiera gustado que el dolor se pudiera haber evitado, las experiencias me enseñaron más que cualquier libro o clase, añadió. Y precisamente hoy vengo a hablarles un poquito de eso, de qué es, cómo esos amores a través de nuestra vida, porque pues a mis cortos 20 años la verdad pues no he experimentado yo mucho, y ya es algo que más adelante les voy a contar, pero sí sí existen ciertos amores trascendentales. Y el día de hoy quiero tocar precisamente lo que es el primer amor, el alma gemela, el amor de tu vida y el amor platónico. Un amor que yo creo que todos siempre hemos tenido y yo creo que siempre a lo largo de nuestra vida vamos a tener. Pero vamos a explicar un poquito de esto. Así que, ¿estás lista, mamá, para entrar al tema?
Lista.
Eso es todo. Así que quiero que comencemos por el primer amor. Y fíjense que tengo que también contarles que pues este episodio iba a salir antes, pero tuvimos algunas fallas técnicas. Salió el episodio anterior, obviamente, como ya lo vieron. Así que tengo que mostrarles unas nuevas cifras. Y yo les comentaba que ahora el 54% de mi audiencia está en rango entre los 18 a 22 años. Por lo tanto, según estadísticas, quiere decir que ya nosotros, bueno, más bien que este público, bueno, yo también, ¿verdad? Me incluyo, ya vivió su primer amor. Y esto es muy importante, ya que pues es la primera vez en que realmente nos enamoramos. Pero para este pequeño tema, quiero abrirle el espacio a mi mamá, a que nos dé su opinión o que nos cuente qué es para ella el primer amor.
Bueno, yo pienso que el primer amor es la primera ilusión que siente un adolescente por el sexo opuesto. O sea, pienso que por primera vez un joven se fija en una chica y viceversa. Es como su primera experiencia en su cambio de vida de niño a adolescente. O su próxima incursión en este complejo mundo del enamoramiento.
Sí, yo creo que es verdad, ¿no? Es como, ahora sí que vaya la redundancia, es esa primera vez como que experimentas el amor en una persona, en alguien. Lo veo como más que nada como en alguien que te gusta. Y llegan a ser como novios, empiezan a salir y todo. Y es esa primera vez que sientes las maripositas en el estómago. Y de hecho yo creo que, gracias por comentarnos eso, yo creo que coincido bastante que el primer amor muchas veces es romántico, ¿no? Experimentamos todo eso, como les decía. Y siento que también es doloroso, ya que es la primera vez que alguien nos acepta y nos hace sentir queridos. Y muchas veces pues es la primera vez que conocemos a la familia, que nos invitan a comidas, que los cumpleaños, que las fiestas. Y es la primera vez que son como, no es una ley, pero es la primera vez en que nos hacen parte de la vida de alguien más. Y eso es muy lindo, pero pues es la primera vez también en que nos conectamos con la otra persona y donde literal, ahora sí que vuelvo a repetir, todo es la primera vez. Que se agarran la mano, que el primer beso y todo eso se vuelve como esa ilusión, como esa, es una etapa de enamoramiento casi casi que parece ser plena.
Así es, exactamente. Es una experiencia única, porque puedes tener más novias, puedes tener más compromisos más adelante, pero ese primer amor queda para toda la vida. Ese enamoramiento, ese sentirse amado por la chica que te gusta, pues es lo que marca. Queda marcado siempre en tu corazón. Y cuando seas adulto, cuando seas mayor, siempre lo vas a recordar y vas a decir, mi primera vez, y lo vas a recordar.
Eso es cierto. Y fíjate que yo creo que así como es la primera vez que te enamoras y te entregas así casi por completo, yo siento que también es como es esa parte tan dolorosa. Como es tu primer amor y llega a terminar, porque pues obviamente es una etapa de enamoramiento y el sentimiento pasa muchas veces muy rápido. Hay algunos que duran 1 o 2 años y se mantienen, ¿no? Pero yo siento que también es ese dolor a la hora de desprenderse, porque muchas veces nos cuesta trabajo dejar ir a la otra persona. Y siento que muchas veces en esos tipos de relaciones por primera vez, como precisamente no saben soltarse, pues como que regresan, cortan, vuelven a regresar, cortan y así, y se vuelve inestable. Muchas veces eso termina como que lastimando a los jóvenes, más que nada, que vivieron esa etapa, o si yo me incluyo, porque digo jóvenes, pero pues también yo estoy joven, ¿verdad? Todavía no estoy tan viejo, no estoy tan grande, por favor, así que Siento que el primer amor también es esa parte en que te enseña a descubrirte cómo eres, a conocerte en todos los ámbitos como persona, y te hace crecer y también te enseña la forma en que amas. Y siento que eso es muy bonito porque haces ahora sí que un viaje hacia adentro, así siempre lo he dicho yo, te redescubres a ti mismo.
Sí, así es. Es algo que en la vida se vive una vez. Nada más una vez. Los demás enamoramientos a lo mejor ya vienen un poquito más serios, con más experiencia. Pues ya cuando vas a tener una novia formal, pues ya llegas así como que muy con cierta experiencia en la vida. Con cierta experiencia. Y ya puedes pues formar un hogar bonito, porque ya tuviste tus experiencias. Pero aún así, puedan ser una, puedan ser dos, puedan ser tres antes del matrimonio, el primero es el que marca. Y la separación es la que duele. Después, como que ya formaste tu caparazón y ya no se siente tanto. Pero siempre el primero, porque también influye mucho la edad. Es la primera vez, estás jovencito, nunca habías experimentado esas sensaciones y es por eso que queda tan marcado.
Sí, completamente. Y de hecho, hablando un poquito más de esos amores que luego tenemos, solemos tener más adelante, creo que siempre como que vamos, de cierta forma, en nuestras distintas etapas de vida, vamos coincidiendo con distintas personas que nos van enseñando cosas completamente distintas. Y cada amor es importante, pero el primer amor nunca se olvida, que es algo que más adelante les quiero contar una historia personal, así que quédense en este episodio, no se vayan para que se enteren del chisme. Y adelantando un poquito más al tema siguiente que tengo, es hablar un poco del amor platónico, que es este amor idealista. De hecho, estábamos hace, que serán 2 semanas, estábamos mi mamá y yo discutiendo qué era el amor platónico, que si muchas veces, o sea, qué era, ¿no? O sea, si era lo que había dicho Platón, porque pues hay varias formas de interpretarlo. Y una cosa es el amor según Platón, que ese no lo vamos a tocar el día de hoy. Y otro es el amor platónico que usamos coloquialmente. Es el que quiero como mencionar el día de hoy. Y este amor, déjenme decirles que nace por la interpretación de Massimo Facchino, si lo pronuncié bien, es que mi mamá sabe italiano, entonces aquí me asesora siempre, que viene desde el Renacimiento, y no es que lo haya dicho como directamente Platón, pero se le atribuye gracias a estas traducciones, a estas interpretaciones que hizo Massimo Facchino. Y una de las cosas es que estaba traduciendo esta obra que se llama El Banquete, que es uno de los discursos más importantes, ya que en este mismo es una celebración de Agatón y se da a que gana un concurso de poesía. Entonces, lo que hacen aquí, para no hacérselo tan largo, lo voy a tratar de resumir, es que cada una de las personas en ese tiempo que eran célebres tenía que dar un discurso a Eros, que es precisamente el dios griego del amor, que se dice que puede ser todavía más viejo que Cronos, el dios del tiempo. Y pues obviamente es un dios bastante poderoso para ellos, ¿no? Y aquí, en este discurso, empiezan hablando un poco del amor, refiriéndose desde un punto físico, desde el contacto, nada más de lo sexual, hasta alcanzar la espiritualidad. Y eventualmente, pues obviamente, el amor, ellos dicen que nos induce a conocer las cosas más bellas. Y una vez que ya les expliqué todo esto, el amor platónico sale de aquí. Y nosotros lo conocemos como, en mi generación, que es crush, tener un crush, es un amor platónico. Y se utiliza más que nada para un amor idealizado, un amor que muchas veces no existe, pues, ese como contacto físico, simplemente como que dejamos volar la imaginación y nos hacemos como la ilusión de que si la otra persona tiene todo lo que buscamos, pero muchas veces como que no la conocemos al 100%. Sí, o sea, puede ser que le lleguemos a platicar o no que otra cosa, o inclusive puede ser un profesor o maestra o no sé, o un amigo o una amiga, pero no muchas veces como que llegamos a conocer 100% toda su personalidad. Entonces este amor habla precisamente de este amor idealista, y es un amor fantasioso, y muchas veces, pues, cuando ya ese amor, o más bien se llega como ya a formalizarlo, muchas veces terminamos decepcionados porque pues nos damos cuenta que toda esa ilusión y todo eso que creíamos que era la otra persona, pues no lo es. Es algo completamente distinto a la realidad. Y yo creo que este amor, o este amor platónico, creo que lo hemos tenido muchas veces. ¿Tú qué opinas de eso, mamá?
Pues sí, uno por lo regular cuando es jovencito en la escuela, pues se enamora de los maestros, se enamora de ciertas chicas que no van en su salón porque las vieron, porque les gusta físicamente, y empiezan a hacerse un mundo de ilusiones con ellos, ya sea con los maestros, ya sea con las chicas, pero todo es en su imaginación, en su interior, en su cabecita, y sí, llegan a veces, como tú bien dijiste, cuando ya los conocen personalmente, se dan cuenta que no eran lo que ellos habían idealizado. Y bueno, no sufren tal decepción porque pues no estaban realmente enamorados. Habían hecho un mundo de fantasía. Y pues ahí no se sufre tanto como el amor es Eros, que es el amor físico.
Claro, y de hecho, pues sí. También esa es una de las historias que más adelante les voy a contar. Ya llevamos dos, así que esténse atentos porque ahí les va un buen chisme. Y bueno, ya pasando al siguiente amor, que ese es uno de los amores más interesantes, que es el alma gemela. Y también, curiosamente, sale precisamente del discurso del banquete. Y esto es el amor según Aristófanes, que es como... ¿Cómo lo podremos hacer? ¿Una teoría? ¿Una leyenda? La verdad no estoy muy seguro de cómo se puede decir. Pero aquí les va. Este célebre comediante Aristófanes, él plasma en el banquete que nosotros antes éramos seres humanos con cuerpo esférico. Sí, así tal cual. Éramos una esfera en que cada lado, pues, más bien, esta esfera estaba compuesta por cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas. Pero imagínense que ustedes están poniendo como de espaldas hacia la otra persona. Imagínense algo así, pero y que el cuerpo sea esférico. Y lo que dice aquí es que nosotros éramos precisamente estos seres bastante inteligentes, muy rápidos y fuertes, porque obviamente estábamos compuestos pues, por dos seres humanos, ¿no? Y de cierta forma éramos seres completos emocionalmente y llenos. Y lo que explica más adelante es que nosotros nos separamos porque estos seres llamados los andróginos, se les ocurrió la grandiosa idea de retar a los dioses del Olimpo. Y como había sucedido con los gigantes, obviamente pues Zeus no quería hacerlos desaparecer porque a los gigantes pues los exterminaron de la tierra. Entonces lo que hicieron para que siguieran existiendo los seres humanos es que los iban a castigar y el castigo fue dividirlos a la mitad. Y de ahí también nace que por eso tenemos un ombligo, porque cuando nos partieron, nos cosieron a la mitad y nos hicieron un nudo casi en el centro del cuerpo para recordarnos que alguna vez estuvimos completos con alguien más. Y Zeus no es que haya sido como un dios tan piadoso, pero quiso dividirnos y separar como a los humanos, porque pues quién les iba a rendir tributo y alzar todas esas ofrendas a los dioses en el Olimpo. Entonces, lo que trata este mito o esta leyenda, trata de explicar el porqué de la atracción humana. O sea, por qué muchas veces tenemos esa necesidad de tener a alguien y por qué muchas veces, de cierta forma, nos las pasamos como vagando por toda esta vida, tratando de buscar a nuestra otra mitad. Y esto lo explica, más que nada. Y una de las cosas importantes es que, como tenemos la necesidad de siempre andar buscando nuestra otra mitad, precisamente viene de esto, que antes nos separaron. Y es que éramos compuestos, porque ustedes saben que los griegos aceptaban todo lo que era a los homosexuales y a las lesbianas. Entonces nosotros se decía que éramos estos seres completos que estaban compuestos ya sea por mitad hombre y, bueno, hombre y mujer, o también eran hombre, hombre y mujer, mujer. O sea, ellos no hacían ninguna excepción de género. Y es esa necesidad de tener a la otra persona, de sentirnos completos, y es precisamente lo que habla este amor, de esa necesidad de encontrar a nuestra media naranja, como solemos decirlo. Y ya más adelante, pues una de las cosas que también les quiero explicar es precisamente cómo llega el amor de tu vida. Y es uno de los temas más interesantes, al menos yo considero, pero que suele confundirse con el alma gemela. Y para eso, yo no puedo encontrar como una explicación ni desglosarlo tan bien como este maravilloso artículo de Cultura Colectiva que se llama La diferencia que debes entender entre el amor de tu vida y tu alma gemela. Y la verdad lo leí y se me hizo muy interesante. Así que ahí les va. El amor verdadero te inspirará a ser una mejor persona, pero tu alma gemela te romperá el corazón para que te conviertas en alguien mejor. Cuando encuentres con quién pasar el resto de tu vida, aprenderás que esa persona es quien impide que la realidad te sofoque. En cambio, tu alma gemela es quien en algún momento sentirás que te ahoga y por ello en algún punto te verás en la necesidad de escapar de ella. Es verdad que tu alma gemela te hará vibrar como nunca lo has sentido. No obstante, muchas cosas en la vida podrían provocarte tal emoción. El amor es único. No se intenta, no se busca ni se demanda. Se siente, encuentra y recibe sin prejuicios ni pretextos. Así que cuando encuentres a tu otra mitad, no dejarás de sentirte arropado, conmovido y hasta agobiado por un montón de sentimientos. Pero cuando te topes con el amor de tu vida, desearás una sola cosa: pasar el resto de tus días a su lado. La compatibilidad y conexión entre uno y otro también son muy diferentes. Mientras aquella persona que te lleva a reaccionar como ninguna otra, también te hace sufrir como jamás lo imaginaste. El amor de tu vida jamás permitirá y mucho menos provocará que padezcas. Tu alma gemela se cruzará en tu camino para, en primer lugar, alejarte de la soledad, para ayudarte a conocerte más y mejor a ti mismo y empujarte a crecer como ser humano, en todos los sentidos. Esa persona es tu espejo y tú eres el suyo. Lo que amas en el otro es lo que admiras en ti. Y lo que no soportas del mismo es lo que odias de ti. Por ello, la relación con tu alma gemela tiene una fecha de caducidad. Nadie soporta tanta verdad. La verdad, eso es muy, muy fuerte. Creo que nadie aguanta que le estén recordando todas sus verdades diario, ¿verdad? Y nadie se siente cómodo al mirar todos sus defectos en un espejo. El amor de tu vida jamás dudará de ti, mucho menos de lo que quiere contigo. Será sencillo, involuntario y evidente saberte sentir acompañado de forma incondicional por esa emoción eterna y hétera. Es obvio que habrá discusiones, desacuerdos y malentendidos, pero nada trascenderá más allá de la intención de conocerse y comprenderse entre ambos para mejorar juntos. Con él o ella serás simplemente tú, sin disfraces, sin mentiras, sin apariencias. Mientras tu alma gemela te incitará a cambiar por cumplir todas y cada una de sus expectativas. El amor de tu vida se volverá tu mejor amigo, familia, pareja y mejor amante, para nunca hacerte sentir insuficiente o seguro. Así tal cual, creo que este pedazo a mí me dejó como que muy en claro esta parte y termina así. Con tu alma gemela pasarás momentos inolvidables, tal vez vivirás experiencias que jamás experimentarás con el amor de tu vida, pero nunca serán capaces de compartir los mismos momentos más importantes para ambos sin sentirse presionados. Ansiosos, juzgados, asfixiados o por lo contrario, ignorados o abandonados. El amor de tu vida será tan honesto, transparente y real que no necesitarás de nada más que de su presencia para sentirte en paz, pleno y rodeado de una calidez recíproca. Sus palabras se empalparán, sus ideas se fusionarán en una sola y su sentido del humor se reirá a la par. Ninguno necesitará esforzarse porque siempre le encontrarán sentido al hecho de estar juntos. Así de sencillo y así de fácil. Y este me gustó bastante. Y aquí es una de las partes que quiero como que mi mamá me cuente. Siempre me ha contado que mi mamá se iba a casar con el amor de su vida y eso para mí es un wow decirlo, ¿no? Y quiero que abrir como este espacio para que mi mamá nos cuente su experiencia.
Bueno, sí, mi vida. El alma gemela sí existe, sí te la puedes encontrar. Pero como tú dices, es una afrenta hacia una persona, porque es igual, es idéntica. Por eso hay un dicho que dicen que los polos opuestos se atraen. En cambio, el amor de tu vida, pues ese es el que te va a hacer verdaderamente feliz. Porque es todo o lo opuesto a lo que tú eres. Y son experiencias nuevas, son formas nuevas que tienes que aprender y sobre todo acoplarte. Saber acoplarte a ese amor. Porque el alma gemela, pues, más bien es como una crítica a ti mismo. O sea, te estás viendo lo bueno y lo malo que eres con un alma gemela. Y en cambio, con el amor de tu vida, es experiencia tras experiencia nueva. Y eso es lo que creo que es lo que más te puede atraer o lo que más puede atraer a un ser humano para amarlo. Amar sus cualidades y no tratar de resaltar los defectos. Ese es el verdadero amor. Y pues mi experiencia, pues puedo decir que yo tuve algunos novios antes de encontrar el amor de mi vida, pero una vez que encontré ese hombre ideal que llenó todas mis expectativas, pues ya él era un poco más maduro que yo, pero era muy comprensivo, muy seguro de sí mismo y me dio toda la felicidad del mundo. Y con él puedo decir que verdaderamente conocí lo que es la palabra amor en toda su plenitud. Y en todas sus definiciones también. En pocas palabras, yo te puedo decir que yo amé y fui plenamente amada. Y esa es una satisfacción que puede uno tener en la vida de haber conocido el amor.
Claro. Y es que al final es eso, ¿no? El amor, como de hecho eso se expone en el banquete y lo decía Aristófanes, el amor nos debe de llevar a siempre a conocer como lo mejor de la vida y alcanzar a ser mejores personas. Y eso es bonito, o sea, porque al final siento que, o sea, obviamente ya no está con nosotros, obviamente mi papá y todo, pero sin embargo como que dejó esa huella y eso te impulsó a alcanzar tus sueños, a mejorar como persona, a crecer, a ser madura. Y al final siento que eso también es parte de la obra del amor, ¿no? Que nos tiene que ayudar a no a transformarnos en el sentido de complacer al otro, como se decía en el alma gemela, pero de llegar a complacernos también a nosotros mismos, de superarnos y de sentir como el apoyo de la otra persona. Que a pesar que quizá la podemos regar, quizá nos equivoquemos una tras otra en cada una de nuestras metas que tengamos, pero ahí va a estar esa personita precisamente para apoyarnos, para muchas veces levantarnos el ánimo, para hacernos sentir que sí podemos y que no estamos solos. Que a pesar que nos tenemos a nosotros mismos y eso es suficiente, la otra persona simplemente vendrá a multiplicar todo eso que ya tenemos, esa felicidad que yo creo que es muy importante, que debemos estar más que nada como saber a valorarnos, saber pues querernos como ser, como individuo, porque obviamente es una de las cosas que decíamos, que siempre hemos dicho tú y yo, que no podemos dar lo que no tenemos. Pues obviamente, pues si no tienes amor propio, pues ¿cómo puedes dar amor? Y creo que eso es algo muy importante, que primero tenemos que estar como llenos y completos y una vez puede llegar ese amor, porque quizá puede llegar antes y no estamos completos y lo terminamos arruinando.
Así es. Y como dije, el amor es amar a una persona como es, no buscando los errores, buscando siempre los aciertos, porque eso es lo que va alimentando el verdadero amor. Y en cambio, si empieza uno a buscar los errores, mal, porque empezamos a achacar las cosas, como a estar diciendo esto no está bien, esto no está bien, y pues así no encuentra la felicidad. La felicidad se encuentra cuando verdaderamente quieres encontrarla. Te amas a ti, puedes dar amor completamente, porque si tú te amas, amas a todos los demás. Pero ese amor que te llena en todas tus expectativas, ese es cuando tú dices, fue o es o será mi amor total.
Claro, y eso es cierto. Y ahorita que estamos contando con un poco esas experiencias, ¿quieres contarnos un poquito de cómo fue tu primer amor?
Pues sí, mi primer amor fue bonito. Mi primer amor de adolescente o ya el amor pleno para casarme.
No, el primer amor, lo que comentamos al principio.
El primer amor, pues fue chistoso porque pues obviamente estaba yo muy jovencita. Y pues te empiezan a mandar flores, te empiezan a mandar recaditos, te empiezan a decir con los amigos, ve y dile, dile esto, dile que si quieres salir conmigo, no, a veces como que no se atreve el chico, le da pena, se vale los amigos y los amigos son súper alcahuetes, siempre te están ayudando, siempre te están apoyando y echando porras. Y pues no fui la excepción, así fue mi primer amor, el chico que me gustaba, un poco tímido, pero al fin se decidió y
sí se animó
y llegamos a ser novios, como tú dices también, un noviazgo de un año, cambias de año, te vas a otras cosas, sales de, yo fui en la secundaria, salgo de secundaria, me voy a prepa y pues cambias de colegio, cambias de lugar de donde vivir y se va perdiendo, aunque poco a poco. Pero siempre uno, cuando te tuviste esa ilusión tan bonita, pues queda uno como amigos, queda uno bien y yo creo que ese es un recuerdo bonito, muy, muy hermoso, que te queda para toda la vida, que tuviste un novio, pues como tú lo querías, guapetón.
A tu gusto.
A mi gusto, exactamente, porque a esa edad, pues estás para escoger.
Claro, sí, sí,
no,
no
para
completamente.
Que te escojan. Entonces, pues es una experiencia linda, que ahora que la recuerdo después de tantos años, tengo muy bonitos recuerdos. Me saca una sonrisa.
Claro.
Recordar esos buenos tiempos.
Pues sí, es precisamente lo que decíamos, ¿no? Que deje esa huella y que nos ayuda a conocernos, y es lo más importante. Como que es la primera experiencia para todo. Y al final y al cabo, como que eso se queda marcado siempre en nuestras vidas. Y ahora, creo que no te había comentado, pero ¿quieres compartirnos un poco de cómo fue tu experiencia con tu primera, con el amor de tu vida? Que es una historia muy bonita.
¿Con el amor de mi vida? ¿O sea, tu papá?
Sí, obviamente, porque eso se nos olvidó agregarlo. O sea, yo ya lo estaba dando por sentado y no lo habíamos comentado.
Bueno, mi experiencia fue maravillosa, la verdad. Ojalá y muchas, muchas chicas pudieran tener la experiencia que yo tuve. Fue un enamoramiento tranquilo, bonito, no fue así alocado. Duramos pues como unos 4 o 5 años de novios y esos 5 años fueron increíbles. Nos pudimos conocer de la mejor manera, siempre siendo nosotros mismos, no fingiendo nada. Que eso es lo más importante, ser sinceros. Sobre todo la sinceridad debe de existir. Y obviamente cuando nos casamos, bueno, pues fue realizada todo lo que yo esperaba en la vida. Se realizó. Fue el hombre más increíble para mí. Fue, si tuve un primer amor de adolescente que no, pues no trascendió, él fue mi primer amor y el último. Realmente fue fantástico. Y un hombre con mucha madurez espiritual, sobre todo, una madurez espiritual que me conquistó plenamente, plenamente. Fui muy feliz. Y ojalá y de veras, pues muchas personas pueden encontrar esa clase de hombres, porque ahora hay hombres sin compromiso, hombres que no quieren, jóvenes, más que nada jóvenes que no quieren, pues tener a veces una familia, que nada más quieren pasar el rato, que ya no les interesa absolutamente un hogar. Entonces, eso es triste. Es triste cuando yo escucho a los jóvenes ahora escuchar de que no, yo quiero pasármela bien, yo no quiero tener ningún compromiso, es novia con otra novia. Y la verdad, no es lo que uno vivió. No puedo decir que soy una viejita, pero tampoco puedo decir que soy una jovencita. Entonces, yo pienso que la vida, cuando tú encuentras a tu amor verdadero, no hay comparación con ninguna otra cosa.
Sí, eso es cierto. Y de verdad, siempre que me repites la historia, porque pues, obviamente la conozco de pies a cabeza, es muy bonito, ¿no? Ver eso y cómo ese amor como que de cierta forma siempre quedó presente en ti. Hasta el punto que se llegaron a casar y obviamente pues es mi papá y todo, ¿no? Y es muy bonito. Es muy bonito como recordar y de cierta forma ver todo eso.
Ahora cuéntanos tus experiencias.
Híjole,
porque yo también estoy así como intrigada.
Pues miren, como yo les decía, creo que una de las cosas que al menos yo he llegado a vivir es ese amor platónico, ¿no? Sí, como mi mamá tiene su amor platónico con Dwayne Johnson, La Roca, Pues yo también tengo mi amor platónico, no con una actriz, pero sí con alguien que obviamente es cercano. Pero vamos a comenzar con el amor platónico, ¿no? De hecho, este es muy interesante, trataré de hacer lo más corto posible esta historia. Y es que como a varios de mis amigos se las he contado, porque de verdad yo el día que la conocí, luego fui a ver a mis amigos y les dije, es que yo conocí a la niña más hermosa del mundo. O sea, para mí el hecho como que de hablarla y verla como que oh, se me ilumina y si se me dilatan mis pupilas. Así, no, es una historia bastante graciosa. El punto es que yo estaba en mi primer semestre de la universidad y pues fui a la parte más arriba de la biblioteca, que es donde tenemos una cafetería, que se llama Ruido. Entonces ahí me ven llegando, pidiendo mi desayuno, yo perdido pues de primer semestre y no saber qué onda con la universidad. Y yo me topé con esta, ahora es mi amiga, ¿no? Entonces con esta chava en ese momento. Entonces pues ahí el roce de miradas, como que me veía, o sea, me veía, yo la veía porque se me hacía muy bonita, pero como que yo siento que me veía porque estaba bien perdido. O sea, no me veía por algo más, sino simplemente me veía porque estaba bien perdido. Entonces pues yo ya me siento, ah, pido mi desayuno y todo, me siento, shalala. Y es muy interesante porque yo me siento con mis chilaquilites y todo, ya bien dispuesto a desayunar, porque me acuerdo que ese día había salido de clases y tenía como 5 horas libre. Entonces dije, no, pues voy a desayunar y todo, ¿no? Y pues yo ya me siento, ya pues para comenzar mi desayuno todo normal. Y esta chava se me acerca y me dice, oye, ¿quieres desayunar conmigo? Y yo todo sacado de onda y le digo, pues sí, o sea, pues ¿por qué no? Entonces ya agarro mis cositas, primero me llevo mi mochila y como pues tienen que saber que yo tengo un pulso, bueno, no un pulso, pero tiendo a girar, cuando traigo un vaso, tiendo a girar la mano hacia adentro y derramo todo el líquido. Y bueno, ese es mi maldición. Entonces, pues ya se imaginaron, de un lado la mochila y del otro lado el plato con chilaquiles. Y como estaba bien nervioso y bien emocionado, pues porque esta chava que se me hacía súper guapa, se me hace súper guapa y tú sabes quién eres, pues total. Giré los chilaquiles y traía una playera blanca. Y manché la playera blanca con la salsa de los chilaquiles. Y yo de, no, qué vergüenza. O sea, de verdad, pasó. Yo sentí que había hecho el oso de mi vida y todo. Y bueno, el punto es que nos conocimos y haz de cuenta que entablamos con una conversación como si hubiéramos sido amigos de toda la vida. Pero de repente, por cosas del destino, nos separamos y nos dejamos de ver 3 años. O sea, ese reencuentro de poder hablar todo como si nos conociéramos de la vida y hacer como ese clic a la hora de hablar fue una experiencia muy bonita. Y pues ella es mi amor platónico. ¿Sabe? Ella de seguro ya lo sabe, sabe quién es. Y no sé si escucha mi podcast, pero ojalá que sí. Se va a sentir identificada. Pero bueno, ese es mi amor platónico. Es una gran historia de que siempre tiene que haber una tragedia porque pues así es mi vida. Siempre algo me tiene que pasar en un momento importante. Y ya pasando a lo de mi primer amor, siento, cuando estábamos grabando esto por primera vez, yo les comentaba al principio que quizá era un tema un poquito como más delicado, pero me voy dando cuenta que ya lo voy superando. Y eso pues me hace sentir más seguro de lo que voy a contar. Y la primera vez que lo grabé estaba muy como indeciso, un poquito como nervioso lo que iba a contar, porque qué tal si lloraba o me ponía muy sentimental o algo, porque pues así soy yo, soy muy muy sentimental. Pero bueno, a no hacerles este choro tan largo, porque ya ese es el segundo chisme que les iba a contar. Mi primer amor no fue precisamente mi primera novia. Mi primera novia no duramos casi nada, duramos nada más como 3, 4 meses, que fue igual en secundaria. Y no duramos mucho. Ella no fue mi primer amor. Sí, llegué como a sentir por primera vez esa sensación de las maripositas en el estómago, que el primer beso, que agarrarnos de la mano. Todo eso sí lo llegué a sentir por primera vez con ella, pero nunca hubo como que esa conexión plena. Hasta hace poco, hasta cuando tenía, pues, hace un año, 19 años. O sea, ahorita tengo 20. Entonces, yo empecé a salir pues, con ella, y realmente pues, fuimos novios, ¿no? Y yo sentí que mi ex ahora sí que fue mi primer amor. Inclusive, pues mi mamá lo sabe y ella misma lo sabe. No tengo la menor idea, o sea, obviamente ya cortamos en esta cuarentena. Creo que al día de hoy, dentro de una semana, ya se cumple una semana que terminamos. Y no ha sido nada fácil como todo este proceso, más estando en cuarentena, ella en Tampico, porque es de allá, yo acá donde vivo, separados por 500 y tantos kilómetros. O sea, estamos casi casi de extremo a extremo. Y pues con mi primer amor, precisamente, pues es ella. O sea, realmente fue la primera vez en que me sentí como conectado con alguien, la primera vez en que salí a una boda con alguien más que no fuera con mi mamá. Como que esa conexión entre que podíamos hablar de todo, de lo que fuera, y tener esa sensación de que los domingos se iba a estar en la mañana, ¿no? Que yo preparaba el café y nuestros cafés, pues de la mañana, todos los días, experimentar como que si te sientes tan querido, te sientes como acogido por primera vez, y porque es la primera vez que alguien te acepta como tal y cual como eres. Que a pesar que estás, no sé, inseguro de muchas cosas de hacer tú mismo, o inclusive que no sabes qué onda, si le gustas o si de repente lo dudas, o sea, y que poco a poco como que esas dudas te las vayan como calmando. Esa para mí fue mi primer amor y fue una experiencia muy bonita. Yo puedo decir que fue la primera vez en que realmente me enamoré y me entregué 100%, porque soy así. O sea, sí, no me gusta dar a medias, nada me gusta que hacerlo a medias, porque si algo voy a hacer yo, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer completo y me voy a entregar. Y así soy yo en cada una de mis cosas, háblense académicamente, espiritualmente, en cada uno de todos los ámbitos de mi vida, soy así. O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien y me voy a entregar. O sea, soy muy apasionado con todo lo que hago. Me gusta hacer las cosas bien. Y con ella, pues obviamente ya, o sea, cada quien está viviendo como momentos distintos en sus vidas y ya no era nuestro momento estar juntos. Al principio, obviamente, eso no lo logré entender. Sí me costó trabajo, obviamente, y no les puedo negar que pues, la sigo extrañando y todo. Extraño todos los buenos momentos que llegamos a vivir y siento que ese fue mi primer amor. O sea, lo viví hasta los 19 años, superé el promedio, pero, o sea, sí lo llegué a vivir y creo que fue una muy bonita etapa. No puedo hablar todavía del amor de mi vida ni de mi alma gemela, pues porque me queda todo un camino entero por recorrer. Me queda todavía mucho más que vivir, pero ese fue mi primer amor. Y ya para cerrar, quiero hacerte unas preguntas, mami.
A ver, dime.
Para terminar este maravilloso programa bastante romanticón. Y quiero dejarte con estas preguntas. ¿Qué le aconsejarías a alguien que está terminando una relación? Ahorita que estamos en cuarentena. ¿Qué le dirías tú a esa personita?
Pues esa persona, yo le diría a ese joven, más que nada, porque yo creo que las personas mayores o adultas no piden muchos consejos, pero a un joven yo le diría que se acercara más espiritualmente a Dios, que pidiera ese confort que Dios le puede dar y después tratara de madurar. Todo esto son etapas que maduran, son pasos que tiene uno que dar por fuerza. No, yo creo que no existe nadie que no tenga que dar pasos o etapas en su vida, sea espiritualmente, enamorándose, trabajo, escuela, todos son etapas. Pero yo creo que teniendo a Dios en su mente y aferrándose a los principios que pueda tener desde sus padres, pues puedes llegar a madurar en ese sentido y tomarlo con calma. Pero la verdad no va a ser la primera ni la última novia que tenga. Entonces, pues sí, duele, claro que sí duele. El enamorarse es hermoso y el separarse pues es doloroso. Pero son etapas y que lo van a ayudar a crecer. Si él tiene esto en su mente, él va a llegar a superarlo poco a poco. Y va a tener la esperanza de ver que va a encontrar a otro amor y a seguir adelante. No debe de, nunca debe de rendirse. Nunca.
Perfecto, y creo que sí, es muy buen consejo. Y ahora la última pregunta, y ahorita lo agrego yo también, es, ¿qué le aconsejarías tú a esa persona que está buscando tan desesperadamente el amor de su vida?
Precisamente que no se desespere, porque a matrimonio y mortaja del cielo baja. Entonces, si él trata de buscarla, de buscar ese amor o de buscar esa chica desesperadamente, se va a equivocar. Se va a equivocar. No la va a encontrar como él quiere, por la desesperación que tiene. Que dé su tiempo, que se fije muy bien en la chica en la que se quiere enamorar para que no le vuelvan a romper el corazón tan rápidamente. Entonces, que tenga esa paciencia y va a llegar, porque están jóvenes, porque tienen toda la vida por delante. La desesperación es lo que aniquila. Entonces, si se trata de buscar un nuevo amor, va a llegar, pero que se fijen bien, que abran bien los ojos, no lo primero que se les presente, sino verdaderamente que sientan esas maripositas en el estómago, que se sientan atraídos por la chica y que la chica les corresponda, porque si la tratan de obligar, pues no va a resultar, sino que la chica verdaderamente también les corresponda y van a ser muy felices.
Eso sí, nunca hay que forzarlo, siempre que fluya lo más natural posible. Y creo que agregando una de las cosas ahora que, de la primera pregunta, es cierto que también es importante que, pues no se desesperen, o sea, siempre apóyense en amigos, siempre, uno que tiene buenos amigos, de verdad, yo me he dado cuenta que siempre están ahí para apoyarlos. No importa si están lejos, siempre van a estar ahí para escucharlos y no se sientan solos. Es precisamente lo que hacemos, es una etapa. Y a pesar que ahorita lo estén viviendo y todo y digan, sí, pero es que yo me muero, no se van a morir, o sea... Abracen de esos sentimientos, sientan, dense esa libertad de sentir todo y no oprimirlo. Y eso les va a ayudar también a ir poco a poco superando eso. Y yo les puedo decir que lo estoy sufriendo, así que pues sé de lo que estamos tratando. Y ya para terminar, yo quiero dejarles con este versículo que siento que engloba muy bien lo que es el amor, un amor filial, un amor entero y completo. Y no les estoy diciendo que pertenezca a una religión, simplemente, como menciona mi mamá, pueden llegar a acercarse a Dios, puede ser un buen camino para precisamente hacer este cambio de vida y cambiar esa mentalidad. No les estoy diciendo que cambien de religión ni nada de lo que crean. Yo siento que esto es algo que refleja muy bien el amor. Y quizá ustedes en su casa, no sé, sean católicos, cristianos, no sé, pero han de tener una Biblia. Y en 1 Corintios, número 13, el versículo 4 dice: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Esto es en la versión de Nueva Traducción Viviente. Y quiero cerrar con eso. Que para mí eso es como se engloba el amor. Así que amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Mi mamá, gracias de verdad por estar el día de hoy. Sabes que te llevo en mi corazoncito y gracias por formar parte también de este gran proyecto que poco a poco va creciendo.
Yo estoy muy agradecida, mi amor, porque te pude ayudar y porque hablé de algo muy bonito que me recordó mi juventud.
Y eso es muy bonito siempre recordarlo. Así que amigos, como siempre les digo, por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, que estoy como rafispro-podcast, y en nuestra página de Facebook, que estamos como Dimensión Rafis Pro Podcast, así que por favor dense la vuelta, esténse al tanto de las noticias, porque semanalmente estamos subiendo un nuevo episodio. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, y gracias por acompañarnos en un episodio más en Dimensión Rafis Pro. Nos vemos en la próxima.